el camino hacia la normalización de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos.
Concluyen históricas conversaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba. El gobierno de Washington presenta condolencias a la familia del fallecido fiscal argentino Alberto Nisman. Y sigue la incertidumbre respecto al futuro inmediato de Yemen.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Marco Leilani Trovinger en la producción general y Zina Abdelrahman en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Ante los disidentes cubanos en La Habana, la secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental dejó claro que el tema de derechos humanos es prioridad del gobierno del presidente Barack Obama.
En tono firme ante la prensa del mundo apostada en La Habana, la secretaria de Estado adjunta para el hemisferio, Roberta Jacobson, no quiso dejar ninguna duda sobre las prioridades de la administración Obama con el proceso que apenas comienza entre Estados Unidos y Cuba.
Continuaremos hablando claro sobre derechos humanos, tanto pública como directamente, ahora con el gobierno cubano. Creo que esto es obvio cuando decimos que estamos hablando de nuestros profundos desacuerdos con el gobierno cubano.
Pero este campo no fue el único desacuerdo al que se hizo referencia durante el encuentro con la delegación cubana.
También nos referimos a áreas de profundas diferencias entre Estados Unidos y Cuba. Esto incluye nuestra preocupación sobre progresos en áreas como la libertad de expresión y derechos humanos. También elevamos la necesidad de mayor cooperación con respecto a los estadounidenses fugitivos de la justicia y otras áreas de preocupación. Estos asuntos también serán parte del diálogo bilateral.
No obstante las dificultades, Roberta Jacobson también fue enfática al concluir que este será un largo camino y que se dio un primer paso, pero que hay que cambiar la táctica tras 50 años de aislamiento mutuo.
Yo no tengo una bola de cristal, entonces no sé cómo va a funcionar esto en 5 o 10 años, pero lo que sé, y como lo han manifestado claramente el presidente y el secretario de Estado, sabemos qué ha pasado en los últimos 50 años, y sabemos que la política que hemos sostenido solo ha servido para aislarnos y no para crear el empoderamiento que estamos buscando de los cubanos.
Lina Correa, para La Voz de América.
El mensaje de Roberta Jacobson llegó directo a la hija del disidente fallecido, Osvaldo Payá, Rosa María, quien, junto con un grupo de analistas, aseguró en Washington que el éxito de los acercamientos depende justamente del tema de los derechos humanos.
A pesar de que Washington asegura estar presionando al gobierno cubano para que mejore las condiciones de los derechos humanos, no es un secreto que la situación para los disidentes en la isla sigue siendo crítica.
Si el presidente Obama no hace algo concreto para reivindicar los derechos fundamentales del pueblo, en ese caso su política sería un fracaso y una farsa.
El ex embajador estadounidense ante la OEA, Roger Noriega, y el director del Centro para una Cuba Libre, Frank Alzón, coinciden en que la Casa Blanca le debe plantear exigencias puntuales en ese ámbito al gobierno de Raúl Castro.
Que cesaran las golpizas a las mujeres de las damas de blanco que van a misa los domingos y que el gobierno las arrastran por las calles, que por lo menos la violencia física.
Asimismo, la activista cubana Rosa María Payá, hija del fallecido opositor Osvaldo Payá, asegura que este acercamiento presenta una oportunidad para desafiar la represión del gobierno de Castro, siempre y cuando incluyan al pueblo cubano.
Que si ningún cubano que tenga menos de 80 años ha participado en elecciones libres y plurales, pues las democracias del mundo deberían estar apoyando a la ciudadanía cubana en su derecho a decidir.
Pero al cierre de las primeras conversaciones quedó en evidencia que las diferencias en torno a ese tema son profundas. La delegación cubana incluso planteó preocupaciones sobre el ejercicio de los derechos humanos en Estados Unidos. Angélica Herrera para La Voz de América.
La reciente decisión del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba también podría generar una mejora económica.
El ex subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Otto Reich, advirtió que a pesar del proceso de restablecimiento de los lazos diplomáticos con Cuba, la economía en la isla no verá mejoría.
En relación con el tema de desarrollo económico, yo creo que no va a pasar mucho en Cuba.
Hace algunos días, el Departamento de Tesoro y el de Comercio anunciaron nuevas medidas que flexibilizan el embargo cubano. Los estadounidenses que califiquen a 12 excepciones podrán viajar al país sin un permiso. Allí podrán usar sus tarjetas de débito y crédito.
Simplemente con nuestra presencia, lograr la liberación de un pueblo. No ha habido un país en el mundo que ha sido liberado por turistas. No creo que Cuba sea el primero.
En su discurso sobre el estado de la nación, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, le pidió al Congreso a que empiece a trabajar para finalizar el embargo.
Yo creo que estamos cerca. El embargo es muy dañino. El embargo perjudica a Cuba, perjudica el tema de los derechos humanos, perjudica la economía cubana, perjudica al pueblo cubano.
Sin embargo, el exsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental no cree que eso sea posible.
Según lo que yo oigo, en el Congreso no va a haber cambio en el embargo en los próximos 2 años.
La Casa Blanca asegura que el embargo creado para generar presión sobre el gobierno de Cuba nunca funcionó. En lo que sí coincide en todas las partes es que el embargo estancó en el pasado la economía de la isla, perjudicando así a todos los cubanos. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
En su encuentro diario con la prensa, la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, se refirió a algunos de los temas más importantes que tienen que ver con América Latina. El primero de ellos, sobre las acusaciones que se han hecho contra la presidenta argentina, Cristina Fernández, relacionadas con la muerte en extrañas circunstancias del fiscal Alberto Nisman, quien investigaba a altos funcionarios del gobierno de Buenos Aires por presuntos intentos de desviar acusaciones contra los verdaderos responsables del mortal atentado contra la sede de la AMIA en 1994. We are aware of the allegations against President. Estamos al tanto de las acusaciones contra la primera mandataria argentina, pero en vista de que se trata de una investigación en marcha, no tenemos comentarios sobre detalles y referimos sus inquietudes al gobierno argentino. Estados Unidos y la comunidad internacional continúan trabajando con la administración de Buenos Aires, al igual que con víctimas del atentado contra la AMIA y sus familias, en busca de justicia. Psaki se refirió posteriormente a la muerte del fiscal Nisman. Expresamos nuestro profundo dolor por la trágica muerte del fiscal especial Alberto Nisman y extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia. Él dedicó valientemente la mayor parte de su vida profesional a perseguir a los autores del ataque terrorista contra el Centro Comunitario Judío de la AMIA en Buenos Aires, en el cual perecieron 85 personas y centenares más resultaron heridas. Las autoridades judiciales están investigando su muerte y nosotros exhortamos a que se realice una completa e imparcial investigación. Otro de los puntos a los que se refirió la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, fue al de las relaciones con Bolivia en reacción a comentarios hechos por un personero del gobierno de La Paz. Recibimos con agrado los comentarios hechos por el gobierno boliviano en relación a su interés de fortalecer la relación bilateral. Hay varias áreas en las que tenemos intereses comunes con Bolivia, incluyendo el ambiente, comercio, el Estado de Derecho y educación. Como se sabe, en años recientes, como parte del grupo de países en los que el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ejercía gran influencia, Bolivia ha mantenido una relación bastante antagónica con el gobierno de Washington. El secretario de Estado John Kerry presentó una estrategia a largo plazo para contrarrestar la violencia extremista. El canciller estadounidense hizo un llamado este viernes a líderes en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, para un enfoque general que incluye gobiernos responsables y empoderamiento económico y político y educacional para todos.
So let me be clear. There are no grounds of history.
Permítanme ser claro. No hay ninguna base en historia, religión, ideología, agravio y psicología, política, desventajas económicas o ambición personal que justifique de ninguna manera el asesinato de niños, el secuestro y violación de niñas, adolescentes o la masacre de civiles inermes, bien sea por razones ideológicas o por alguna falsa creencia religiosa. Ninguna. El secretario de Estado, Kerry, argumentó que, por último, la lucha contra la violencia extremista no se decidirá en los campos de batalla, sino en los salones de clase y centros religiosos y creando prosperidad ampliamente compartida. El jefe de la diplomacia estadounidense también destacó que los esfuerzos de la coalición internacional de combate a los militantes del grupo Estado Islámico en Irak y Siria y mencionó al fallecido monarca saudita Abdalá. Estas son las informaciones desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Trovinger, Zinab Abdelrahman y quien les habla, Leonardo Bonet. El secretario de Estado John Kerry describió la cumbre del mes próximo aquí en Washington, de la que será anfitrión el presidente Barack Obama, como un foro para seguir construyendo una estrategia en varios puntos o de varios puntos para contrarrestar las amenazas terroristas a nivel global. El jefe de la diplomacia estadounidense destacó los esfuerzos de la coalición internacional que combate a los militares del grupo Estado Islámico en Irak y Siria y mencionó de paso al fallecido monarca saudita Abdalá.
People of the Kingdom of Saudi Arabia, and we will miss his wisdom.
Hoy estoy aquí para hablar sobre cómo enfrentar el extremismo violento y el rey Abdalá tuvo una larga historia en ese sentido por ser un socio valiente con nosotros y con el mundo, por su labor no solo en contra de contraterrorismo, pero su trabajo a favor del entendimiento entre diferentes religiones. Kerry dijo que en las próximas semanas el mundo debe trabajar para fortalecer la seguridad y establecer en Yemen, el norte de África, Somalia y Nigeria. También anunció que viajará a Nigeria en los próximos días. Hablando de Yemen, el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, respondió a una pregunta relacionada sobre la posible influencia de Irán en torno a lo que está ocurriendo ahora con el gobierno de Sanaa.
Based on what we know right now, it is not clear that
basados en lo que sabemos en estos momentos, no está claro que Irán esté ejerciendo algún tipo de control o influencia sobre los rebeldes hutis. Nosotros estamos al tanto de que hay vínculos entre ese grupo y los iraníes y estamos preocupados al respecto. Hablando en general, puedo decir que el pueblo de Yemen merece un camino claro de regreso a un gobierno yemení unitario, federal y legítimo, de acuerdo con la iniciativa del Consejo de Cooperación del Golfo, el resultado de la Conferencia del Diálogo Nacional, las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y la ley yemení, que define claramente los plazos para terminar de redactar la Constitución del país, realizar un plebiscito sobre dicha Carta Magna y luego llevar a cabo elecciones. La condición del gobierno de Yemen permanecía poco clara este viernes, un día después de su colapso, como consecuencia de la presión de las fuerzas de oposición, con informes según los cuales el Parlamento podría rechazar la renuncia del presidente Hadi cuando se reúna este domingo. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas. Los conciertos. Las noticias. Música country. Con Luis Alberto Pacal. Desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Uno, dos, tres.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo. I live next door.
En los estrenos de la semana, Universal Pictures nos trae a Jennifer López con una cinta de suspenso llamada The Boy Next Door, donde la multifacética J-Lo hace el papel de una mujer divorciada que tiene un affair con un hombre más joven que se acaba de mudar a su vecindario.
And you are
Noah. I'm staying next door with my uncle.
No obstante, el tórrido romance pronto se convierte en una persecución.
Look, Noah, I was feeling vulnerable. I'm the adult. I wasn't thinking clearly. I can't do this.
El coprotagonista de López es Ryan Guzmán. El director es Rob Cohen.
I am Lord Charlie Mordecai. Respected by all who know me.
Con una comedia llegan este viernes Johnny Depp y Gwyneth Paltrow, acompañados de Ewan McGregor. Se trata de Mordecai, un vendedor de arte que trata de recuperar una pintura robada que se cree contiene un código que lleva al perdido oro de los nazis.
We need a fiendishly clever plan to secure our reward.
Mordecai tiene que tratar de no dejarse ganar por airados rusos, el servicio de inteligencia inglés, el MI5, y un terrorista internacional que buscan el mismo fin. David Kerr dirige el filme que está basado en una novela de Kirill Bonfiglioli.
No need to worry. I will protect the kingdom.
My hair is doing that thing.
Y para los pequeños también hay un estreno. Strange Magic, escrita por Lucasfilm, la compañía productora de George Lucas.
That is the ugliest creature I have ever seen. And it was...
Es una cinta de dibujos animados sobre una historia de cuento inspirada en A Midsummer Night's Dream.
Booties, prepare to be shaken. I say, hey, I'll be gone today.
Canciones populares de las últimas 6 décadas ayudan a dibujar esta historia que está llena de personajes como duendes, enanitos, hadas e impostores y sus jocosas aventuras generadas por una batalla por una poderosa poción. El director es Gary Rydstrom y las voces de los protagonistas son de Evan Rachel Wood, Elijah Kelly y Kristen Chenoweth, entre otros. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres. En la entrevista de hoy, nuestra colega de televisión, Patricia Dalmasí, conversa con varios expertos en torno a la reanudación de relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
Tomás, esta semana, ¿cuál es tu opinión de estas conversaciones? Primera ronda, no llegaron tan lejos, ¿no?
Bueno, tenemos que entender que no podemos esperar que cada evento sea una oportunidad para anunciar 1,000 logros, ¿no? Esto es un proceso y hemos visto el primer paso, que es el sentarse a... proponer las contrapartes cada país de tocar algunos temas de interés nacional y de interés mutuo y creo que lo que hemos demostrado es que tomando este paso tenemos una voz más fuerte, una mejor manera de poder comunicar nuestros preocupaciones sobre derechos humanos y otros temas que son de interés nacional. Pero tenemos que entender que es un proceso y que esto solo es el primer paso.
José Acel, muchas personas en contra de estas conversaciones, no necesariamente porque están dialogando, sino porque es visto mayormente como concesiones por parte de Estados Unidos a La Habana.
Correcto. No solo concesiones, es que simplemente lo que es la oposición cubana no está participando en estas discusiones, es decir, que ni los opositores ni están en la mesa de conversaciones. Pero Patricia, es interesante señalar, cuando hablamos de derechos humanos y en la introducción del programa se hizo el comentario, que hay diferentes visiones y por eso yo no espero que esto pueda adelantar. Nuestro concepto de los derechos humanos se origina con John Locke y son derechos humanos que creemos o que vienen de nuestro creador o que son parte de nuestra naturaleza. Eso es la manera en que nosotros vemos los derechos humanos. El gobierno cubano, como es la tradición marxista, ve los derechos humanos como permisos que otorga el gobierno, no algo que es nuestro, sino simplemente permisos. Y fue muy curioso ver que al concluir esta primera ronda de negociaciones, la negociadora norteamericana comentó que se había hablado de los derechos humanos, sin embargo, la negociadora cubana dijo que ese tema no se había tocado. Y por ahí viene la gran dificultad, porque tenemos un entendimiento totalmente diferente de lo que son los derechos humanos.
Cabe recalcar, Carlos, que se acabaron las conversaciones oficiales, pero la delegación estadounidense, liderada por Roberta Jacobson, ¿no?, secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, sí se está reuniendo con los disidentes. ¿Cuál es tu valoración?
Bueno, fíjate, para nosotros, como Freedom House, ha sido un paso positivo, obviamente. Se necesita un proceso de cambio, un proceso de mejora de las relaciones diplomáticas, pero sí sentimos, como se ha opinado por mucha gente conocedora del tema, de que la agenda de derechos humanos, la agenda de democracia, de libertades, no ha estado presente en nuestro proceso de negociación. Entendemos que es un proceso complicado, pero creemos que es tiempo ya para que dentro del proceso, no que se mencione el tema de los derechos humanos, sino que se incluya dentro de la agenda de ruta. Yo considero que eso es fundamental.
¿No estuvo el último día en las 2 sesiones?
Claro, pero una cosa es que lo mencionen dentro de las sesiones, lo mencionen como uno de los temas, y otra cosa es que activamente se haga un trabajo para incluirlo dentro de la mesa de ruta, que se haga un esfuerzo de que la disidencia cubana entre en el tema de discusión, se haga un esfuerzo para que las organizaciones organizaciones que saben del tema o que han manejado el tema de derechos humanos sean también consultadas. A la fecha eso no se ha dado. Consideramos que los pasos son positivos y que se puede mejorar, que hacia adelante es que hay que ver. Creo que hay que hacer un esfuerzo ahorita para que las próximas rondas de negociaciones incluyan organizaciones.
Y brevemente, profesor Álvarez, el Congreso o el balance, el contrapeso que se ejerce así en el Congreso por los legisladores cubanoamericanos, ¿es productivo?
Bueno, me parece a mí que a medida de que la posición de los Estados Unidos se está aclarando, quizás eso atenúe la resistencia de los congresistas, tanto cubanoamericanos en el Senado y en la casa, en el Congreso. Es interesante, por ejemplo, aquí en Miami, la comisión de la ciudad, que tiene 6 cubanos americanos, han propuesto de que la ley de ajuste cubano se revise o se elimine, una cosa que Cuba ha pedido. Así que es interesante cómo los Estados Unidos ha dicho que no, que la ley de ajuste cubano se mantiene en pie. Obviamente eso marca una diferencia entre los Estados Unidos y Cuba y cómo ven la cuestión de los derechos humanos. Me parece a mí que eso le da cierto, le abre a los cubanos americanos en el Congreso y en el Senado a que le den un poquito de buena vista a lo que el presidente está haciendo y que no den por sentado que el presidente está simplemente haciendo todo sin pedir concesiones.
Daniel Álvarez es profesor de la Universidad Internacional de la Florida. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. No hay que pagar costosos gimnasios para perder peso. Y aunque es muy fácil, también es muy fácil decirlo, es muy difícil recomendarle que aproveche las zonas verdes cerca de su casa.
Vamos al gimnasio, salimos a correr o simplemente nos damos un paseo en el parque. Claro está, sabemos muy bien de la necesidad de hacer ejercicio. Muchos de nosotros pensamos en la inconveniencia, especialmente cuando no hay lugar cercano para el ejercicio riguroso. Pues cambia de pensar, ya que un nuevo estudio refuta ese sentimiento. Investigadores de la Universidad de Wisconsin en Madison observaron cuán cercano los estadounidenses viven de parques, gimnasios u otras instalaciones deportivas. 3 de cada 4 viven muy cerca, hasta menos de 1 kilómetro de distancia. Además, aquellos que viven cerca tienden a tener menos sobrepeso y son más propensos a vivir más allá de los 75 años. Algunas regiones del país calificaron mejores que otras. En el estado de Mississippi, menos de la mitad de las personas viven cerca de 0.5 kilómetro de distancia de un gimnasio o parque, a diferencia de Maryland, donde virtualmente toda la población vive cerca de un lugar de ejercicio. Sin embargo, no importa dónde viva, la actividad física nunca está lejos. Un poco de creatividad puede significar que un centro comercial o una buena acera puede también ayudarle a transpirar. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Para todos los gustos, grandes y pequeños, económicos y hasta futuristas, la Feria de Autos en Washington ofrece una oportunidad para disfrutar del auto fantástico que siempre ha soñado tener.
Para los amantes de la velocidad, este sitio es un sueño hecho realidad. Vehículos para todos los gustos, modernos, futuristas, antiguos y hasta todoterreno, de todos los colores, marcas y para casi cualquier necesidad. Es la Feria Anual de Automóviles en Washington, que reúne a más de 700 vehículos de al menos 42 fabricantes de automotores de todo el mundo. Cientos de personas podrán disfrutar durante 10 días del que se ha convertido, según sus organizadores, en el espectáculo público más grande de la capital de Estados Unidos, que, como en años anteriores, se realiza en el centro de convenciones. Aquí los visitantes encuentran lo último en vehículos híbridos y los desarrollos en el empleo de hidrógeno. También hay opciones convenientes para personas con discapacidades físicas, mientras que los que prefieren disfrutar de un poco más de adrenalina al conducir, encuentran lo que buscan con modelos todoterreno. El FV2 de Toyota es uno de los vehículos futuristas más llamativos de este evento, aunque muchos no tengamos ni idea de cómo conducir una de estas máquinas. Mientras que Ford hizo gala de su clásico, pero siempre llamativo, Mustang.
Hemos visto los vehículos del momento, innovaciones del futuro, y en esta feria también hubo espacio para aquellos que les gusta recordar lo viejo pero bueno.
Realizar un viaje a través del tiempo para quienes siguen soñando con su auto fantástico es parte del recorrido de esta feria, que es el Tobías, para La Voz de América.
El clásico juguete infantil Mecano recibió nuevas mejoras, o recibió mejoras en el mundo digital.
Por generaciones, el Mecano ha sido un juguete icónico educacional para los niños. Algunos de los mejores ingenieros del mundo aprendieron su oficio ensamblando diseños complejos con los tradicionales pedazos de metal, vigas, tuercas y tornillos. Sin embargo, ahora, la compañía, también conocida como Erectorset, ha avanzado hasta llegar al nivel robótico. Con cabeza y manos movibles, pies motorizados y ojos con LEDs, el kit de robot puede ser programado de tres formas.
¡High five!
Tengo instalado una tecnología llamada Movimiento Inteligente Aprendido.
Movimiento Inteligente Aprendido trabaja con el usuario, físicamente, moviendo al mecanoid mientras le habla. A su vez, el robot repite ambos, movimiento y palabras. Alternativamente, un programa con avatar puede ser utilizado en tableta o celular inteligente. Una tercera opción utiliza captura de movimiento para imitar los movimientos del usuario a través de una cámara de celular montada en el pecho. Este impresionante androide estará a la venta en el verano de 2015 por $400. Alejandro Escalona para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, Estados Unidos tiene en Arabia Saudita una de sus alianzas más duraderas y estables en Oriente Medio. Sin embargo, los últimos acontecimientos regionales y la nueva tendencia estadounidense hacia la autonomía o independencia energética han provocado un cambio de roles entre ambas naciones que el nuevo rey Salman no piensa rebatir, señala la agencia EFE. Josh Earnest es vocero de la Casa Blanca. El presidente Obama espera ciertamente, y nosotros anticipamos, que la sólida relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita perdurará bajo el liderazgo del nuevo rey Salman. El secretario de Estado John Kerry, por otro lado, quien se encuentra en Davos, Suiza, se refirió al sensible fallecimiento del rey Abdallah Ben Abdulaziz.
People of the Kingdom of Saudi Arabia, and we will miss his wisdom.
El pueblo de Arabia Saudita y nosotros vamos a echar de menos su sabiduría, su liderazgo y su amistad. Analistas sostienen que los equilibrios diplomáticos de Estados Unidos en la región encontraron, tras la Guerra del Golfo, un punto de apoyo en el gobierno de Riad, una relación que Washington ha cuidado y seguirá cuidando con mucho ahínco. Seguimos con más información y les mencionamos que casualmente el presidente François Hollande hizo un llamado a inversiones de tecnología ambiental como forma de luchar contra el calentamiento global y la pobreza. Hollande, quien será anfitrión de la próxima crucial ronda de las conversaciones sobre cambio climático, pidió, y citamos, grandes inversiones en economía verde, mientras él y otros líderes mundiales dieron inicio a un año de campaña para lograr acuerdos sobre cambio climático y pobreza. Ambos temas fueron destacados este viernes en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, con urgentes llamados a las naciones a que apoyen los acuerdos perseguidos durante largo tiempo. Uno de esos temas, previsto para conversaciones en septiembre en Nueva York, se llevaría al restablecimiento de metas de desarrollo y reducción de pobreza para 2030. Por otra parte, otro acuerdo de ser negociado en diciembre en París establecería un pacto climático vinculante cuyo foco será en recortes de emisiones a corto plazo para 2020. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Tobin en la producción general, de Zinab Abderrahman en la sala de ingenieros y de un servidor Leonardo Bonet, quien se despide hasta el lunes, si Dios quiere, que la pasen bien. Feliz fin de semana.